Y ahora en esta revista de economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED vamos a tratar sobre la cooperación entre empresas, fórmula que forma parte de las estrategias que las empresas utilizan para posicionarse en el nuevo entorno de globalización, competencia e incertidumbre. Sobre estas cuestiones gira ahora una tertulia que les presenta Nieves Arranz, profesora de Estructura Económica de la UNED y que cuenta también con la participación de Juan Carlos Fernández de Arroyave, profesor de Organización de Empresas de ESIC, y Víctor Molero, subdirector académico también de ESIC.
Hola, buenas noches. Hoy queremos comentaros o charlar en torno al tema de la cooperación empresarial. Cuando abrimos cada día el periódico nos encontramos innumerables referencias a temas de cooperación. Lo que pasa es que la cooperación empresarial recibe en sí muchísimos nombres. Siempre vemos pues una joint venture, una subcontratación, una franquicia que se ha generado entre varias empresas. Y vemos una serie de términos que hacen referencia a la cooperación, pero expresamente no solemos identificar que eso es cooperación. En este espacio que hoy compartimos, vamos a intentar exponeros un poco sobre por qué surge la cooperación. Es decir, en qué características plantean los entornos empresariales hoy en día que hacen que la cooperación sea una herramienta fundamental para las empresas. También vamos a intentar de vislumbrar con mis invitados cuál es el papel que juega la cooperación dentro de las estrategias empresariales y finalmente abordar un poquito la problemática que plantea. En primer lugar, os decía que vamos a tratar de analizar por qué surge la cooperación. ¿Cuáles son las características del entorno que nos van a plantear el surgimiento de la cooperación como forma habitual de trabajo de las empresas prácticamente desde mediados de los años 70? La primera de las características del entorno, y que vamos a charlar un poco con el profesor Víctor Molero, es la globalidad. Todo el mundo habla de globalización, pero en definitiva pocas personas se han dedicado a explicar o a definir en qué consiste.
Y no está claro, o sea, hablamos de globalización, pero ante la pregunta de ¿qué es la globalización? No hay respuestas claras o definiciones concretas. Se pueden poner muchos ejemplos que quizás tengan una vocación de ilustrar qué es la globalización, pero que tampoco, quizás con un cierto rigor, expliquen qué es lo que se puede entender por la globalización, que es un fenómeno que está un tanto en la cabeza de todos, pero digo con bastante imprecisión. Ahora se habla de globalización al hecho de que existan productos a disposición de los consumidores de cualquier parte del planeta. Y entonces a eso se lo llama globalización. Pero quizás no sea exclusivamente eso y existan otras vertientes y haya otras aristas más complejas. Recientemente se está haciendo mucha crítica a la globalización por lo que pueda tener de atentado contra ciertas identidades culturales y sociales particulares de entornos más concretos, como puede ser un país determinado o una región. Y todos estos movimientos globalizadores que estamos viendo que hacen quizás bastante ruido, no sé cuánto consiguen, pero desde luego ruido hacen muchos, son movimientos que están en contra de algo que tampoco termina de estar suficientemente claro, ¿no? Y quizás ahí, recurriendo a ejemplos, igual podríamos contribuir a explicar un poco qué es esto.
Por lo que nos comentas, podríamos definir que la globalización tiene diferentes vertientes. Obviamente una vertiente más económica y que, bueno, pues directamente afectaría más a las empresas. Habría una vertiente, por lo que dices también, social y sobre todo pues cultural, en lo que supone de ruptura de las formas habituales de relación entre países.
Cuando estuvo el año pasado, una de las veces que vino Emma Bonino, la excomisaria de la Unión Europea a España, ella decía que la globalización no es un fenómeno nuevo, no es un invento de estos días, si valga la expresión de invento. Y ella decía que la globalización, por lo menos como intención, había existido desde siempre. Lo que pretendían los romanos en su momento era globalizar, es decir, transmitir una serie de valores, de ideas, de formas de gobierno, de pautas de conducta, de planteamientos de intercambio comerciales, económicos, que fuesen aceptablemente homogéneos, o por lo menos que tuviesen presencia en todos aquellos lugares que conformaban lo que era su imperio. Bueno, esta vocación que quizás el hombre desde que empezó a tener una tendencia imperialista y a lo largo de la historia ha habido muchos intentos, esta vocación ha perdurado. Decía Emma Bonino una cosa que a mí me llamaba mucho la atención. Decía que lo primero que se ha globalizado en el mundo es la pobreza, haciendo una referencia clara a este dato llamativo, sorprendente, de que un 20% de la población mundial aproximadamente viene a ser del orden de las 100 o 150 veces más rico que el 80% restante. Y ese 20% exiguo de la población mundial consume, sin embargo, el 80% de los recursos del resto del planeta. Entonces, esto plantea, ya Umberto Eco hizo alguna referencia al tema, el hecho de que un determinado nivel de vida no es posible globalizarlo. El nivel de vida, esta calidad de vida, estos estados de bienestar de los que estamos disfrutando en los países capitalistas y occidentales, no es posible globalizarlo simplemente porque el planeta Tierra no tiene capacidad para abastecer al conjunto de su población con unos estándares de calidad de vida ni mucho menos equiparables a los que tenemos en esta parte occidental.
Sin embargo, también el término cooperación y desde el punto de vista de las empresas afecta muy directamente la globalización a la necesidad de las empresas de actuar en unos entornos mucho mayores. El profesor Juan Carlos Fernández de Arroyave probablemente nos pueda comentar algo al respecto.
Bueno, continuando un poquito con la exposición y centrándola quizá más en lo que es la cooperación, evidentemente la globalización y cómo no, esa característica del entorno que supone la globalización y su incidencia sobre el marco empresarial, pues de alguna forma tiene que tener por parte de este una respuesta. Esta respuesta, pues estamos observando que de alguna forma las empresas, por los términos que antes comentaba la profesora Nieves Arranz, como son joint venture, alianza, estratégicas, subcontratación, franquicias, son términos normales y que van en paralelo al propio término la globalización. Deberíamos distinguir, por una parte, lo que sería la reacción ante esa globalización de las pequeñas y medianas empresas y, por otra parte, lo que es la reacción de las grandes empresas. Parece ser a priori que las grandes empresas, cara a enfrentarse a esa globalización del entorno, están mejor preparadas, tienen un mayor tamaño, tienen posibilidades de invertir, tienen una capacidad de presencia en los mercados. Pero las pequeñas y medianas empresas, y sobre todo haciendo incidencia, pues pensando en que, por ejemplo, en España tenemos un 90 y tantos, casi el 100% de pequeñas y medianas empresas, de ellas un 60-70% pues de empresas familiares, ¿cómo pueden realmente pues esa posible amenaza o oportunidad que supone la globalización a los mercados y a la continuidad de las empresas, cómo pueden reaccionar? Ahí surge quizá el concepto de la cooperación, como por una parte una estrategia empresarial, pero por otra parte una decisión organizativa. ¿Qué supone cooperar? Pues cooperar supone que dos empresas en un momento determinado, dos, tres o varias empresas, se unen sin perder capacidad de decisión, sin perder personalidad jurídica, y afrontan ese entorno con el objetivo a veces de generar economías de escala, con el objetivo, pues lógicamente emanado de esa globalización, de tener presencia internacional, con el objetivo, pues en un momento determinado, pues decir, bueno, hay una potencialmente un mercado en América Latina, vamos a ver cómo abordamos, y a través de la búsqueda de un socio, pues podemos tener ese planteamiento que trae consigo la globalización, pues que de alguna forma tengamos presencia internacional.
Lo que pasa, Juan Carlos, y a raíz de lo que estás comentando, claro, el problema de la globalización es que por parte de los países que tienen vocación globalizante demandan una actitud de los países objeto de la influencia globalizadora, una actitud de apertura. ¿Sí? Ahora, sin embargo, los países con, llamemos, vocación globalizante tienden a ser conservadores y restrictivos a la hora de acoger iniciativas, pongamos, de exportación, de esos otros países de los que demandan apertura de la influencia globalizante. No sé si me explico. Dicho de otra forma, es decir, a los países de determinado bloque mundial demandan que los países receptores sean abiertos, abran sus mercados. Pero, por otra parte, nos protegemos nuestros propios mercados, y utilizo la primera del plural solamente por inercia, protegemos nuestros propios mercados frente a la posible influencia que esos otros países pudieran tener. Es decir, que tengo la impresión de que el fenómeno globalización se está produciendo más en un sentido de una parte del planeta hacia otra parte del planeta que en un verdadero sentido de flujo doble, de verdadera interacción entre diferentes partes del planeta, que a mi juicio sería lo que denotaría un auténtico planteamiento globalizador. El hecho de que podamos, y alguna vez hemos comentado este ejemplo, ¿no?, el hecho de que podamos viajar a cualquier parte del planeta y tomar un pollo frito del Kentucky Fried Chicken, o podamos pedir en cualquier parte del planeta un whisky JB, o podamos comprarnos una pluma Montblanc en cualquier parte del planeta, o conducir un Toyota. Es solamente una, diría, visión un tanto miope, quizás, de la globalización. Tal vez, si en cualquier parte del planeta también pudiésemos acceder a productos y a servicios que procedieran de otros ámbitos, eso sí estaría planteando un verdadero sentido de globalización.
Bueno, sí. En ese sentido yo también pienso, y perdona que te interrumpa, Juan Carlos, ahora si quieres continuas, pienso que en ese sentido también las grandes instituciones internacionales están buscando una vía de apertura para que sea mucho más equiparable. Obviamente tampoco es fácil, el planteamiento tuyo globalizador es muy bonito, pero realmente tampoco es fácil, pues porque los países del segundo y tercer mundo están en unas condiciones bastante inferiores, de inferioridad respecto de los del primer mundo a la hora de colocar sus productos, etcétera, etcétera. De una parte, yo creo que las grandes rondas del GATT están permitiendo de alguna forma el liberalizar ese comercio mundial. Obviamente siempre estarán segundo y tercer mundo en desventaja. Sin embargo, quizás, y yo también en eso creo que soy muy optimista, creo que a través de la cooperación con terceros países, sobre todo de la cooperación en el nivel micro, en el nivel de las empresas, ya no hablamos de las grandes políticas de cooperación al desarrollo a nivel gubernamental, sino al nivel micro, al nivel de las empresas, quizás probablemente esa sea la mejor vía de acceder a otros mercados, a otros conocimientos y buscar una reciprocidad, dado que a partir de la cooperación de alguna manera también las empresas se enriquecen de la colaboración con otras entidades en otros países, con otra cultura y en otros entornos.
Quizás por eso se critica el hecho de que la única globalización que se esté produciendo sea a nivel económico y no se esté fomentando tanto una globalización, que a mi juicio sería deseable, de carácter civil, podríamos decir. Yo creo que el abordaje de mercados puede ser una tarea tan compleja y tan difícil que requiera tantos recursos como, ¿por qué no plantearlo?, el abordaje de ámbitos sociales a los que llegamos no solamente con productos y servicios, sino también con cierto tipo de valores, cierto tipo de modelos de democracia, de tolerancia, de solidaridad, etcétera. Pero lógicamente esto está en función de quiénes sean quienes tomen las iniciativas. Yo coincido contigo que ahí el papel de los estados es fundamental. Ahora, no puedo dejar de reconocer que me pone un poco nervioso el hecho de que el otro día leí un dato que me da mucho la atención. De las grandes economías del planeta, 51 no eran de estados, no eran de países, eran corporaciones. Esto reconozco que me suscita un cierto nerviosismo. No significa que sea malo de entrada, a priori, pero sí en la medida en la que puedan primar en ámbitos macro. ¿Por qué una gran corporación que se encuentra entre las grandes economías del mundo, por qué iba a cooperar con una pequeña o mediana empresa de un país de otro bloque del planeta?
Yo creo que ahí ya estás entrando, y creo que el profesor Juan Carlos Hernández de Arroyave nos puede explicar un poco lo que se está dando en llamar el paradigma organizativo.
Bueno, yo quizá antes de entrar había una cuestión, el doble sentido de la posible globalización. Yo creo que era un tema quizá pues interesante, hombre, pensar pues en determinados países que en un momento determinado sus economías no están desarrolladas como otro, parece que la globalización es en una dirección, es decir, de esos países más desarrollados hacia el más pobre. Yo creo que en ese sentido sí que es una realidad, pero evidentemente hay que tomar medidas por parte de esos países en los cuales el nivel de desarrollo no está sumamente elevado, para que de alguna forma compensar, es decir, términos como mayor valor añadido, generación de riqueza, el ser más competitivo, etcétera, etcétera, yo creo que no están reñidos con la posible globalización y eso le puede permitir la otra dirección, de los países más pobres hacia los países más ricos. En este sentido, la cooperación puede ser un arma, es decir, yo tengo una pequeña y mediana empresa que apenas tiene un tamaño y actúa en un mercado puramente regional, a través, por ejemplo, de un clúster, de un asociacionismo, se puede crear pues esa ventaja competitiva que en un momento determinado pueda competir con una gran empresa multinacional, por ejemplo. Tenemos ejemplos muy claros como son las pequeñas tiendas de ultramarinos. Esas tiendas de ultramarinos se ven pues que de repente las grandes superficies entran en el mercado, pues rompiendo de una forma importantísima, entran en el mercado nacional, y estas pequeñas y medianas empresas tienen que reaccionar de alguna forma. ¿Cuál es la forma de reaccionar? Observan cuáles son las ventajas competitivas, cómo es una ventaja en costes, cómo es una ventaja en distribución, etcétera, y toman las medidas. Y ahí el asociacionismo, de alguna forma, es una forma de reaccionar. Individualmente no lo pueden hacer, pero reaccionan ante esa presencia. Hay ejemplos típicos, pues, de pequeñas empresas artesanales que se unen, crean una denominación de origen y tienen una presencia internacional. Eso en cuanto a un aspecto que quería comentar, esa respuesta por parte de las pequeñas y medianas empresas o de esas economías en las cuales se insertan esas pequeñas y medianas empresas para reaccionar ante esa globalización unilateral o unidireccional, ¿no? Esa es un poco la idea. En cuanto a cómo reacciona esa corporación, hombre, yo creo que hay un hecho. Las grandes empresas, una empresa, la tendencia normal es pasar de un mercado pues fragmentado, atomizado, llamado en economía de competencia perfecta, hacia una situación de oligopolio o más, llegar a una situación de monopolio. Y las grandes corporaciones, pues poco a poco, a través de la irrupción de esas ventajas competitivas, es decir, eliminar competidores porque no son capaces de competir, o a través de esas compras financieras y adquisición de cuota de mercado, lo están logrando. ¿Qué pueden hacer las pequeñas y medianas empresas? ¿O qué se puede hacer a través de la cooperación? Pues de alguna forma hacer frente a eso. Hacer frente a eso, pues ese asociacionismo, esa búsqueda de esa ventaja competitiva, esa búsqueda de sinergias y de complementariedades que te permite la cooperación, puede ser una reacción. Evidentemente hace falta mucho. La cooperación no es el ideal, sino pues la cooperación es una estrategia al alcance pues de este tipo de empresas, pero que realmente la siguiente fase sería pulirla, habría que adecuarla y realmente habría que llevarla a cabo pues lógicamente intentando optimizar esa decisión estratégica.
Comentábamos antes también un poco al hilo de lo que estábamos hablando de las grandes corporaciones, que de otra parte, independientemente de todo, se está produciendo una revolución organizativa grande. Es decir, las pequeñas empresas sí que tienen esa flexibilidad para adaptarse a las necesidades del consumidor, para adaptarse a determinados mercados con una mayor rapidez que las grandes corporaciones. Y por su parte, las grandes corporaciones, independientemente de que son capaces de copar mayor mercado, también son mucho más rígidas estructuralmente como para adaptarse a esas nuevas necesidades. Es por eso que hace un momento y yo hacíamos referencia a la ruptura de la gran empresa como tal, la gran corporación, para subdividirla en unidades más pequeñas, funcionalmente más independientes, administrativamente coordinadas a través de otro tipo de lo que se ha de llamar las redes intraempresa, de modo y manera que se puedan adaptar esas grandes corporaciones más cercanamente a los negocios pequeñitos, a áreas comerciales más pequeñas o a determinados tipos de mercado o segmentos de mercado.
Me estaba recordando cuando hablaba Juan Carlos de esta actuación local en términos más próximos, este término que he oído ya en alguna ocasión del glocal, como pensamiento global y actuación local, el glocal. Pero no quería dejar de comentar, a raíz de ese planteamiento de la colaboración para tener la posibilidad organizaciones más pequeñas, más próximas a mercados locales, etcétera. No quería dejar de comentar el hecho, a mi juicio, curioso de que multinacionales, el caso, por ejemplo, de Procter & Gamble. Procter & Gamble tenía una sede central de su organización, de su empresa, en Europa. En Europa tenía una en España, otra en Francia, otra en Alemania, otra en Inglaterra, no sé qué. En un momento determinado, lo que parece razonable pensar a partir de ello, que eso le permitía tener una mayor proximidad a sus mercados locales. En un momento determinado se plantean población que hay en Estados Unidos, población que hay en Europa. En Estados Unidos con una población más o menos equiparable, algo con ligera diferencia, pero digamos como bloque de comunidades, como sociedad, como mercado incluso, consideran que puede ser equiparable a Europa. ¿Cuántas sedes centrales tenía Procter en Estados Unidos? Una. Bueno, pues en Europa lo de tener 17 sedes centrales, una en cada uno de los países, se terminó. Y entonces deciden que para ellos Europa son los Estados Unidos de Europa. Y de la misma forma que en Estados Unidos hay una sede central, en Europa hay una sola sede central. Desmantelan todas las sedes nacionales hasta ese momento y crean una única sede central. Creo recordar que en Ginebra, si no recuerdo mal, por cuestiones fiscales, eligen esa ubicación. Cosa que, a mi juicio, a mí me sorprende, porque lo que planteas de la posibilidad de que una gran corporación se haga en, se divida, se segregue en unidades más pequeñas para tener más proximidad, tiene todo el sentido del mundo. Y de hecho hay organizaciones que lo hacen. Pero junto con eso conviven otras iniciativas como esta, que parecen...
Ahí quizás se da una situación paradigmática, ya citada por Galbraith, que era pues un cierto paradigma entre pequeño y flexible, grande y global, que de alguna forma es la reacción. La pequeña y mediana empresa es de por sí pequeña, flexible, está adecuada a ese entorno local, pero le falta quizá la otra vertiente y la cooperación de alguna forma le permite. Y por contra, la gran empresa, en esa tendencia de que, bueno, pues a reaccionar frente a mercados en el cual la incertidumbre es muy elevada, la rivalidad competitiva, tiende a centrarse en lo que son sus actividades fundamentales, estratégicas, en ese negocio central, y tiende a externalizar otro tipo de actividades y a crear esas redes intranet que nos comentó antes la profesora Nieves. Yo quería comentar al hilo de lo que el profesor Molero señalaba, que ya clásicamente había un planteamiento en cuanto a las estrategias de internacionalización y que se clasificaban, sin ser demasiado, intentar ser demasiado docente, aunque vocacionalmente yo creo que es nuestro trabajo, entre lo que era una estrategia global, una estrategia multidoméstica, multinacional y una estrategia transnacional. Y los ejes de clasificación eran, por una parte, la adecuación a esa localización, a esas características del mercado, y por otra parte, el grado de coordinación de las diversas actividades de la cadena del valor añadido que componía. Evidentemente, yo creo que, bueno, pues estamos observando en esas redes interempresa que crean las pequeñas y medianas empresas, o en esas redes intraempresa, que se puede conjugar, conjugar esos dos vectores, dar atención a ese mercado global, pero por otra parte dar atención a ese localismo. Yo creo que es el gran reto que tienen las empresas y que de alguna forma la globalización está propiciando. Nos encontramos en mercados mucho más amplios, con muchas más oportunidades, también con muchas más amenazas, y que de alguna forma hay que dar una respuesta.
El problema es que quizás las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, están entendiendo por globalización exportar, y no es eso.
No necesariamente. Yo creo, y ahí quizá a nivel institucional se están haciendo pues muchas cosas, desde la Dirección General de Pymes, desde la propia Dirección de la Unión Europea, la Dirección de Empresas, en la que se está hablando de que exportar, en realidad el planteamiento es abarcar otros mercados. No solamente hay que vender el producto fuera, sino que hay que tener una presencia. Hay que tener una presencia a la cual se adecúe la empresa a ese mercado, en la que adquiera o conozca esas características para penetrar mejor en ese mercado. Y ahí, por ejemplo, pues se están financiando pues la posibilidad de crear joint venture. Es decir, joint venture es la creación de una empresa conjunta a un 50%, por ejemplo, entre dos empresas. Yo citaría varios casos. O puede ser la típica empresa española que se dedica del norte de España, no vamos a decir nombres, pero que se dedica a fabricar muelles de amortiguación, que quería entrar en Costa Rica. Se busca un socio, ese socio tiene una capacidad de producir y una capacidad de distribución, y a través de esa joint venture, pues de alguna forma esta empresa, que es una pequeña y mediana empresa de característica familiar, tiene una presencia. Ya no hablamos de distribución, sino hablamos de una mayor presencia.
Luego, de alguna manera, podríamos casi pues concluir en que la cooperación de hecho sirve de una forma, como forma de entrada en nuevos mercados, y sobre todo en algunos casos, y en el caso de las empresas españolas, podría servir para fomentar el mantenimiento de mercados exteriores, y de otra manera es una forma de crecimiento que también a su vez permitiría pues el acceso a nuevas tecnologías y nuevos medios de producción. Sin embargo, la cooperación que nosotros hemos pintado aquí parece que es una, aunque no lo hemos dicho tal cual, pero parece casi una panacea que realmente cubre una serie de necesidades, también plantea una serie de inconvenientes. Dentro de ellos me imagino que será, en primer lugar, la búsqueda del socio adecuado. No es un tema fácil el encontrar socios, a pesar de que efectivamente desde las instituciones se está buscando de alguna manera, a través de encuentros empresariales, facilitar poner en contacto sobre todo a pequeñas y medianas empresas para que busquen un poco el perfil del socio ideal. Otra parte, imagino que la negociación de los acuerdos plantea algún problema.
O es... Sí. Se está, la verdad, pensando, por ejemplo, en el tejido empresarial que estamos comentando español, de esas pequeñas y medianas empresas, al acceder muchas veces a esos mercados internacionales que la globalización te permite o que de alguna forma te obliga a ese seguimiento competitivo, pues la búsqueda del socio es compleja. ¿Dónde lo encuentras? ¿Cuáles son las características? El plantearse estudios de mercado es totalmente inviable y desde las instituciones, por ejemplo, comunitaria, a través de la red BCNet o la red BRE, pues uno va reinando una serie de formularios en los cuales se envía a un consultor en el país determinado y se busca una serie de socios. La negociación del acuerdo es compleja. El problema que entraña la cooperación es la baja implicación estructural que tiene en sí. Es decir, así como una fusión, pues realmente es un tema serio, pues que hay que, pues bueno, hay redundancia de departamentos, hay una imagen de marca que puede, o dos imágenes de marca que puede desaparecer, hay una serie de problemáticas que hay que tratar. La cooperación, pues muchas veces se plasma en buenas intenciones y esas buenas intenciones trae un aspecto negativo, que es la falta de realización de un plan estratégico, la falta de una búsqueda adecuada del socio con el cual nosotros nos vamos a entender, que haya pues una cierta empatía, etcétera, etcétera, y luego el plasmar ese acuerdo, decir pues simplemente un ejemplo, bueno, ¿qué aportamos cada uno y cómo distribuimos ese posible beneficio que tenemos? Eso es una fuente de problemas enorme que hay que realizarlo de alguna forma. No todo es positivo, como en toda decisión estratégica, sino que hay esos aspectos negativos y que muchas veces se dejan. Realizando algún trabajo de cooperación, se planteaba pues que una empresa cuando va realmente a intentar pues tomar ese tipo de decisión estratégica debe plantearse cuáles son sus carencias, cuál es el objetivo y qué busca en ese otro socio para de alguna forma complementar o generar economías de escala.
Gracias a los dos por acompañarnos esta noche y hasta otro momento.
Gracias.
Muchas gracias.